8:35 de la mañana. Ya saben que a eso de las 9:15 aproximadamente vamos a recibir al portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Rafael Merino va a estar con nosotros, pero antes hay mucha tela que cortar, mucha actualidad que comentar y que analizar. Lo vamos a hacer con ayuda de tres estupendos ramilletes de tertulianos, que se suele decir. Javier García Vila, director de Europa Press, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Oye, por cierto, te tengo que dar la enhorabuena por esos magníficos desayunos que hace vuestra agencia. Tuvisteis a Morago.
A Monago ayer, sí. Monago ayer, que se ha venido arriba, después de las explicaciones que dio el pasado viernes él en la sede de su gobierno, se ha venido arriba, las cosas como son. Ayer hizo
solo le falta sacar los fondillos de los bolsillos.
Sí. Yo se lo comenté ayer, creo que, en fin, yo que soy un defensor a ultranza de la transparencia, ¿no? Y cuando haya mucha transparencia seguirá pareciéndome poca, pero me parece que quizás estamos sobreactuando un poco, porque a mí no me interesa para nada saber dónde hacen la compra los políticos, me parece un dato absolutamente innecesario, ¿no? Y además me parece que nos metemos en temas relacionados con la intimidad que a mí no me gustan demasiado, pero bueno, oye, bien está, él anunció que va a poner a disposición, él y sus consejeros a disposición de todo el público, todas sus cuentas, todos sus estados bancarios, absolutamente, es decir, y bueno, como ejercicio de transparencia, pues nos puede parecer bien, pero yo creo que estamos sobreactuando un poquito. A mí me parece que entramos en temas de intimidad que a mí personalmente no me interesan.
Que habría que centrarse un poco en esos viajes que ha hecho y poder demostrar que realmente uno ha ido a trabajar, porque que el Senado certifique que tú has viajado como senador, pues está muy bien, pero ¿qué has hecho cuando has llegado? Es decir, ¿has trabajado
a todas
o te has ido
luces,
de copas?
A todas luces es necesario. Parece que hoy martes iban a poner de acuerdo el PSOE y el PP sobre la medida de control, a ver si es verdad, porque a todas luces hay que controlar los viajes de los parlamentarios, que hacen literalmente lo que les da la gana con los viajes sin que se sepa para qué van, por qué se mueven y a dónde van. A mí me parece que eso es inaceptable.
Pues era uno de los temas que vamos a tratar en los próximos minutos. Bienvenido. Alejandra Climent, jefa de Nacional de La Razón, muy buenos días. Bienvenida.
Buenos días, Eli, muchas
gracias. Tu periódico hoy, como no puede ser de otra manera, abre con el follón este que tienen los fiscales, los catalanes y el general del Estado,
aquí,
¿no?
Se revela todo el mundo y nadie hace caso.
Bueno, vamos a ver, con esto vamos a empezar, o sea que nada, voy a saludar antes a Daniel Bardavión. Daniel, ¿qué tal?
Hola, Eli, buenos días.
Bien. Estás tú muy puesto en esto de los fiscales, estabas aquí contándonos un poco cómo va el asunto, ¿no?
Es que la semana pasada ya vislumbramos aquí, cuando me tocó venir, que iba a haber problemas, ¿no? Ya se empezaban a apuntar posibles problemas entre la Fiscalía General y la Fiscalía...
Que luego están los entresijos de las cuestiones y las filias y las fobias personales, que también juegan algo, en fin.
Efectivamente.
Que somos humanos, que decía el otro. Humano también, aunque no lo parezca a veces, es Carlos Ibáñez,
sí.
Que nos cuenta de qué es lo que tenemos. Es el que manda, nos dice, de esto hay que hablar, y nosotros obedecemos, venga,
pues,
de qué hay que hablar.
Si no os vais a insubordinar, ¿no?, como hacen los fiscales,
pues, todo es posible, esto está muy de moda.
Bueno, fíjate, fiscales y decisiones, Eli, ¿eh? Decisiones tomadas, no tomadas y por tomar. La que se ha montado con el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y sus subordinados, porque hay que decirlo así, lo son los fiscales de Cataluña y el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. Y ellos creen que no procede a abrir acciones judiciales, pero como el fiscal general del Estado cree que sí procede a hacerlo, pues ¿qué ha hecho? De momento, puentearles. Se va mañana a una junta de fiscales de sala con la intención de que sean estos los que ratifiquen su intención y su voluntad de imponer.
Pero si no le ratifican, da igual, ¿eh?
Bueno,
no es vinculante lo que decidan estos señores, pero bueno, que queda
que buscar una cierta legitimidad, ya que los fiscales catalanes se la niegan, pues él tiene que buscarla, aunque sea ahí. Ya veremos qué es lo que ocurre, porque el tema está muy enconado. Por cierto, en relación con Cataluña, hoy comienza la comisión de investigación de Jordi Pujol. Hay pedidas comparecencias de todo tipo, la del presidente Artur Mas, la de toda la familia Pujol, la de incluso,
no, pasen
incluso
todos
la
los
de
que piden,
incluso la de Bárcenas.
Van a estar desfilando por allí todo el mundo.
Todo el mundo. Más cosas de las que podemos hablar hoy. Bueno, pues, por ejemplo, de Jaume Matas, ya no tiene el tercer grado. Ha sido revocado porque el juez de vigilancia penitenciaria dice que en esto hay que ser serio, que provoca alarma social, que dinamita la confianza en los políticos y que además no ha pedido perdón. Así que de dormir fuera de la cárcel,
pero como va a recurrir, de momento, ahí sigue.
Bueno, podemos hablar hoy también de Podemos, si te parece, de Pablo Iglesias, ya su secretario general. Es partidario, lo decía ayer, de cortar amarras casi con todo, ¿no? Y algo más. Y mientras que la formación perfila un programa electoral con la economía como plato fuerte. Y también se habla de Íñigo Errejón y de esa beca de la que disfruta y a la que al parecer no dedica todo el tiempo que debe. debiera, al menos eso dicen, y por la que cobra 1.850 euros mensuales. Y por último, ponemos sobre la mesa, para que lo tratemos, esa petición de UGT y de Comisiones de que se suba a 800 euros el salario mínimo interprofesional. Una subida bastante apreciable la que proponen los sindicatos y de la que de momento nadie ha dicho nada. Pero bueno, la propuesta queda ahí.
Ahí queda sobre la mesa. Uh-huh. Muy bien, ¿nuestros oyentes pueden opinar?
Sí, señor. Pueden hacerlo a través de un número de teléfono gratuito 910-3063, también a través de Twitter, Hoy en Madrid, de Facebook, Hoy en Madrid Mañana, y tenemos un correo hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues empezamos ya directamente, nos metemos en harina con esta decisión de los fiscales catalanes de negarse a presentar una querella contra Artur Mas. Dicen que no hay pruebas suficientes de que Artur Mas haya estado, me iba a reír aquí, pero bueno, detrás de lo de la consulta catalana. Está claro que aquí uno sale y dice, miren ustedes que he sido yo, y nadie le cree. O sea, el que tiene poca credibilidad aquí es Artur Mas. Pero la cuestión es que ahora hay un problema importante entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Cataluña. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de este momento? Pues tres posibilidades. Que Torres Dulce siga adelante y se cargue al fiscal catalán. Que Torres Dulce siga adelante y no se cargue al fiscal catalán. Y que Torres Dulce no salga, no tire para adelante, decida correr un tupido velo. Y entonces, pues dinamitemos directamente al Tribunal Constitucional, que habría que disolverlo a partir de ese momento, me imagino yo, porque lo que quedaría claro es que lo que diga este tribunal, pues en fin, da exactamente lo mismo. ¿Cómo lo ves, Javier?
Bueno, pues de las tres opciones que has señalado, desde luego la peor es la última. Es decir, eso es lo que no debería ocurrir, que no que quisiéramos como si no hubiera pasado nada, porque sí que ha pasado. En realidad hay varios asuntos. Primero, hay que, es decir, los fiscales catalanes lo que dicen es que el comportamiento de Mas ha sido desleal, pero no delictivo, ¿no? Y yo entiendo que eso puede ser opinable, ¿no? Pero lo que hay que recordar es que la Fiscalía General, la Fiscalía es un órgano jerárquico, y por tanto disciplinado. Y por tanto hay que cumplir las órdenes del superior, porque es un órgano que es así, o sea, no son los jueces. Es decir, es una institución jerárquica, que tiene un jefe, ¿no? Un jefe al que pone el gobierno.
El jefe no pide opinión, el jefe dice, oiga, eso, que vaya no, usted, hombre, y ponga la querella.
Como cualquier buen jefe debe pedir opinión, pero luego el criterio que vale es el suyo, ¿no? Y efectivamente es grave, es decir, una rebelión de los fiscales catalanes contra el fiscal general del Estado, pues es un asunto grave. Más allá de las consideraciones jurídicas, que yo entiendo de verdad, ¿eh? O sea, yo cuando se le exigió desde el minuto uno a la Fiscalía que actuara, yo entiendo perfectamente la posición de Torres Dulce de decir, oiga, que los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política y desde luego no son los tiempos judiciales. Una querella contra el presidente de la Generalitat y contra sus consejeros tiene que estar irreprochablemente fundada. Porque imaginaros que se presenta una querella y el juez no la admite. Eso es un ridículo que no nos podemos permitir. Pero a partir de ahí, efectivamente, la situación es muy grave y Torres Dulce tiene una papeleta muy complicada.
Pero aquí hay dos cosas, yo creo, Javier. Una, es verdad, uno de los argumentos de la Fiscalía en Cataluña ha sido los asuntos relacionados con la oportunidad política y así, pero en la otra vertiente, que son los razonamientos jurídicos, vienen a esgrimir lo mismo que deslizó el propio fiscal general del Estado la semana pasada. Es decir, que ya había querellas puestas, con lo cual la querella de la Fiscalía no era indispensable. Uh-huh. Y que, bueno, eso, que había que estudiarlo bien, porque hay que presentar una querella. O sea, no es ninguna broma. O sea, querellarse contra el presidente de la Generalitat no es ninguna broma. Y yo entiendo que haya que ir con paso firme y estudiando bien todos los aspectos, ¿no? Pero, claro, jurídicamente, es verdad que la Fiscalía de Cataluña lo que ha hecho ha sido esgrimir argumentos que ya esgrimió el propio fiscal general del Estado la semana pasada.
Claro, yo entiendo lo que dice Daniel, de que no estos argumentos, es decir, tiene que estar bien fundamentada y bien basada, pero la Fiscalía ya tiene unas pistas y que no es indispensable que la Fiscalía actúe, porque ya hay unas querellas, la justicia ya va a intervenir,
es que hay 12
en este asunto.
Y ya está el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña agrupándola.
Una cosa es que no sea imprescindible y otra cuestión es la imagen.
Bien.
La imagen pública bien. Que se traslada. Es decir, a mí de esto me preocupa muchísimo que se siga ahondando y se siga agravando la desafección y la desconfianza de la gente en la justicia y la ciudadanía. Si el Ministerio Público, que es el encargado de velar porque se cumplan las leyes y se respete la Constitución, no ha visto, como vimos todos, al presidente de la Generalitat y a la vicepresidenta con un cartel de la Generalitat detrás de ellos mismos dando los resultados de la consulta, Pues yo creo que la gente, claro, debe pensar qué es lo que está ocurriendo con la justicia en este país. Luego nos quejamos de que las instituciones tienen poca credibilidad, pero de oficio el encargado de proteger eso tenía que actuar, aunque haya otra querella presentada por un partido político o por un particular.
Es que aquí hay tres cosas muy distintas. Una es, efectivamente, lo jurídico, que de eso se encargan los jueces y los fiscales, y en fin, y tienen efectivamente sus tiempos y sus martingalas particulares y propias del oficio. Por otro lado está la política. Y por otro lado está lo que vemos los ciudadanos. Y en estos momentos, donde todo está tan revuelto, lo que vemos los ciudadanos, y esto es así, es un señor que sale públicamente, responsabilizándose y además sacando pecho por ello, es decir, haciendo alarde de que le importa un pimiento lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, y el resto del personal se calla y se la envaina. Entonces, claro, esta imagen, independientemente ya de lo que digan los jueces y de los entresijos de la política, esta imagen, Javier, es demoledora.
Sí, demoledora, porque luego además hay un argumento que se está utilizando, que es ese, eso que se dice, no, es que el Constitucional no advirtió de las consecuencias de incumplir la resolución. Claro,
expresamente, eso es como decir, ¿no? Había una advertencia expresa.
Claro, pero eso es como bueno, decir que el desconocimiento de la ley es sime de su
exactamente,
cumplimiento.
Es que a partir de hoy...
Voy a robar un supermercado, es que yo no sabía. Que
exactamente.
Ya, lo que pasa es que también desde la política, y tenemos el ejemplo en el presidente de gobierno, ¿no? Cuando sale a dar una rueda de prensa diciendo que no ha habido referéndum en Cataluña, pero sin embargo que el referéndum que no ha existido ha sido un rotundo fracaso, en fin, que luego también se van dando argumentos para que esa querella por parte de la Fiscalía no esté tan clara y no tenga esas bases jurídicas.
Debería estar clara porque ya el mismo 9N hubo un juez que, pese a no querer retirar las urnas, sí que avisó de la existencia de tres delitos, es decir, una pista jurídica clarísima hay.
Sí, bueno, pero veremos.
Porque es el que lo tiene que decir, ¿no? Pero es que fue el propio
Torres Dulce quien explicó, cuando le preguntaban esto, ¿no? Precisamente, sí. Que UPyD, otros partidos políticos, otras asociaciones cívicas habían puesto denuncias que, insisto, ya está acumulando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y fue el propio Torres Dulce el que explicó, dado que hay estas denuncias, no es indispensable nuestra querella. Y al final, yo creo que ese tipo de argumentos, más a un Rajoy contradiciéndose, diciendo que no había habido referéndum, pero que había sido un rotundo fracaso, es un follón. Entonces, puede ser que efectivamente las bases jurídicas no estén tan claras. Yo no soy un experto
en todo
jurista,
caso, la justicia debería, no digo que lo haga, digo que debería aislarse del problema político, porque son dos vías paralelas. Claro, si los fiscales están pendientes de las declaraciones de Rajoy para tomar una decisión,
pero si luego tenemos a Sánchez Camacho en un programa de televisión, claro, diciendo, dando órdenes y explicando lo que va a pasar por parte de la Fiscalía.
Aquello fue, yo lo he dicho, aquello fue un error estrepitoso de Sánchez Camacho, una presión absolutamente.
Por eso digo que desde la política se va dando argumentos.
Al final es que la política lo inunda todo y es muy difícil abstraerse, porque fijaros, el día 29 va Rajoy a iniciar un proceso pedagógico en Cataluña que yo creo que es imprescindible, porque es verdad que el Estado había desistido de Cataluña durante mucho tiempo. Imaginaros que llega con una querella bajo el brazo.
O sea, por eso digo, claro.
Tiene una enorme repercusión pública.
No, Rajoy, se descarta, ¿eh?
No, por eso digo
que se va a Rajoy, coincidir.
Es verdad que va a Cataluña, en mi opinión, tarde. Pero bueno, yo era uno de los que le exigía que, por favor, hiciera pedagogía. Lo siento, Alejandra, pero un poco lo que hizo Cameron de reunir...
No entiendo esta fijación de Daniel con Cameron ni conmigo. Yo solo dije que consideraba que era un error haber propuesto el referéndum.
Yo ahí me perdí la hora,
es una broma.
Pero es una cosa que viene de lejos.
Bueno, pues... en fin, a lo que me refiero es que ahora que va a ir a Cataluña, y que muchos le exigíamos que fuera y que hiciera pedagogía, y que no pasaba nada por explicar su posición sobre el terreno, y creo que eso es bueno para, sobre todo para la gente que no está muy decidida. Pero claro, el viaje de Rajoy a Cataluña es a un acto de partido frente a un auditorio que posiblemente esté más convencido que él.
No podemos justificar un viaje del presidente del gobierno de España a Cataluña. Es decir, el presidente del gobierno de España va a Cataluña cuando le da la gana.
Por supuesto.
No, pero perdona,
si es que éramos muchos lo que decíamos que iba poco.
Pero Daniel, es que ya partimos del hecho de que se anuncia que va a ir el día 29, que esto con esta antelación normalmente no se hace. Se hace con los viajes del presidente del gobierno fuera del país.
Ayer habían comentado, para que nuestros oyentes lo tengan todos los datos, había comentado que iba este sábado 22, pero yo yo creo que pillaba efectivamente con demasiada urgencia, porque por lo que quieren es organizar un acto masivo, por así decirlo, es decir, de gran repercusión, y hombre, eso lleva una cierta organización, ¿no? Pero bueno, en todo caso, a mí me parece muy bien que vaya. Yo sí creo, efectivamente, yo creo que el Estado ha desistido de su presencia en Cataluña desde hace mucho tiempo, no por nada, sino simplemente porque el Estado estaba representado en Cataluña por la Generalitat. Otra cosa es que los que representan a la Generalitat en el último tiempo hayan tenido un comportamiento
ya, Javier, desleal, pero perdona, un segundo, o sea, sí, es cierto lo que dices, pero de verdad que no tenéis esta sensación de que el presidente de gobierno al final hace política cuando no le queda más remedio, cuando la arrastran del Ronzal. Es que se podía haber, o sea, podía haber ahorrado un montón de disgustos y un montón de tiempo haciendo estas cosas antes.
Yo es que no creo en
antes, cuando todo el mundo ve que hay que hacerlas.
Yo no creo en el mito ese del presidente de gobierno pasivo y al albur de los acontecimientos.
Yo no sé si es un mito. Yo lo que veo es que parece que le da pereza a estas cosas.
Bueno, independientemente de Rajoy, de que vaya a hacer pedagogía y de lo que vaya a suceder, hombre, lo que sí parece que está cantado es que Torres Dulce no tiene mucho más recorrido como fiscal general del Estado. Quiero decir, cuando a uno se le levantan en armas todos los subordinados, le dicen que tururú a lo que habla, no sé si la única vía que te queda es la de dejarlo y marcharte a tu casa.
Sí, tiene un papel complicado ahora, sobre todo en esta junta de fiscales, en la que además la mayoría son progresistas, es decir, parece que sí que le van a respaldar, que sí que van a apoyar, que él, bueno, pues que presente la querella, porque de otra manera sí que quedaría ya.
Hombre, absolutamente, también parecía que le iban a hacer los fiscales catalanes, por eso digo que han cambiado de opinión de la noche a la mañana.
Claro, que no lo sabremos hasta mañana, pero bueno, en principio incluso podría tenerlo en contra porque la mayoría son progresistas. Parece que le van a apoyar, pero bueno, eso mañana tendremos que estar atentos a ver cómo se desarrolla, porque nos puede deparar sorpresa.
Lo que está claro es que, bueno, el fiscal general del Estado, que era bastante próximo al anterior ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, ahora con el actual parece que no tiene tan buenas relaciones y hubo un ejemplo que se ha comentado y que se sabe, ¿no? Que fue cuando estalló la operación Púnica, que el Ministerio de Justicia no sabía nada y hubo ahí, pues eso, bastante enfado y cabreo con el fiscal general, ¿no? Veremos. Creo que esto es una gota más que efectivamente puede encaminarle hacia
de todas salida. Maneras, lo que nos vamos a encontrar es con algo que es profundamente injusto, objetivamente hablando, y es que haga lo que haga Torres Dulce, a partir de ahora se va a decir que actúa presionado por el gobierno, cosa que nadie dice, perdón, de los jueces catalanes. Quiero decir, que nadie ha salido a decir que los jueces catalanes están manipulados por el gobierno catalán, y entonces donde decían arre ahora dicen so, que es lo que ha pasado, porque en 3 días han pasado de estar 3 en contra de la querella y 6 a favor a darse la vuelta al marcador y ser de pronto 6 los que están en contra y 3 a favor. Pero nadie ha salido diciendo, oiga, esto es una vergüenza que el gobierno catalán esté presionando a los fiscales. Y en cambio, haga lo que haga Torres Dulce, a partir de ahora sí se va a decir que actúa prácticamente como un títere del gobierno, ¿no?
Sí.
Bueno. Sí,
en teoría, todos los órganos judiciales son independientes, pero la Fiscalía es un órgano que depende del gobierno, es decir, es el por así decirlo, el brazo ejecutor del gobierno en el sistema judicial, y por tanto la dependencia, aunque es verdad que el gobierno no puede remover al fiscal general del Estado, él tendría que irse por voluntad propia, lo cierto es que una dependencia del gobierno, lógicamente, la herramienta jurídica del Estado es la Fiscalía, pues lógico. O sea, quiero decir que...
Bueno, pues estos días vamos a seguir muy atentos también con la mirada puesta en Cataluña, porque comienza la comisión de investigación en el Parlamento del caso Puyol, que esto sí que... como los descuidemos, se va a convertir en un circo impresionante. Porque aquí sí que no hay manera de ponerse de acuerdo. CiU ya ha dicho que pase por allí, vamos, hasta el conserje de la casa de Jordi Pujol, pero, atención, no tienen por qué pasar, considera, ni sus hijos, que no, por lo visto no tiene nada que ver con este asunto, ni Artur Mas. En cambio, sí quieren que pase Montoro, que pase Bárcenas, en fin, una cosa bastante surrealista. El resto de los partidos, pues también han dicho, bueno, pues venga, si aquí, pues que pase, venga, que vayan pasando uno tras otro. Felipe González, en fin, ya... Aquí esto se va a convertir en un auténtico circo que al final yo no sé si va a servir para algo o no va a servir para nada, o vamos a estar ante ese viejo dicho que una comisión, en fin, que si quieres enredar las cosas, pues monta una comisión y las enredas del todo.
Lo que pasa es que, claro, ¿cuál es la efectividad real de una comisión de investigación parlamentaria?
Pues ninguna.
Es que tenemos ejemplos, vamos, para repartir. de que antes de que empiece ya sabemos cuáles son las conclusiones, porque son comisiones que se montan con las conclusiones ya hechas. Entonces, uh-huh, todo se diseña para llegar a esas conclusiones. Entonces, una de dos. O se cambia el reglamento y se hacen realmente efectivas comisiones parlamentarias de investigación.
Estamos para cambiar el reglamento de las comisiones, bueno, ya lo que faltaba.
Vamos a cambiar la Constitución, vamos a cambiar muchas cosas. Esto se puede hacer, esto se puede hacer.
Sí, Alejandra, yo no sé cómo dice Dani, si ya nacen con las conclusiones finalizadas, pero desde luego inoperativas son, porque pedir esta barbaridad de comparecencias, la CUP creo recordar que ha pedido 114, es decir, no sé cuánto tiempo pretenden dedicarle, que me parece fantástico, por
no,
supuesto.
Y que CIU no haya pedido la comparecencia de los hijos de Puyol.
Bueno, o sea, ni de Artur Mas.
Donde hay pruebas indiciarias que iban en coches de lujo con bolsas de dinero.
¿Cómo que pruebas? Que están ahí los coches de lujo. Bueno, quiero decir que
sí, pero digo,
otra cosa, no se podrá demostrar, pero que existen coches de lujo.
En los informes de la policía. Entonces, claro, que no pidas. Es que claro,
y
no
todo sé. Esto sin saber cuánto le queda a la legislatura en Cataluña. Que le
bueno,
puede
que ahí estamos, ¿no? Efectivamente, bueno, pues dejamos ya Cataluña de lado, que esto, como todos los días tenemos nuestra ración de Cataluña, estamos todos un poquito empachados, y vamos a hablar de un líder emergente, que es Pablo Iglesias.
De esto no hablamos nunca, ¿verdad?
No, te podemos, mira tú, son unos señores que pasaban por aquí. No, Podemos ya tiene secretario general, ya tiene su configuración, ha dejado eso si fuera a Echenique y a los suyos, que eran la oposición interna, y que ya son los únicos que pueden presumir de estar fuera del sistema. Son los únicos, por los demás ya están todos instalados. Y ahora pues hay que hacer un programa electoral, hay que meterse en faena, hay que elaborar un programa electoral con más o menos bases sólidas. Y ayer Pablo Iglesias, en una entrevista a la cadena SER, pues ya ha empezado a dejar caer algunas de sus pretensiones. La primera de ellas es salir de la OTAN y cortar amarras con cualquier tipo de alianza en materia de defensa con Estados Unidos. Eso para empezar. Y para terminar, pues no sabemos muy bien qué hacer con la Constitución del 78, pero algo hay que hacer. A ver, ¿qué os parece?
Pues vamos a ver. Yo primero, lo de la OTAN a mí me parece un disparate. O sea, me parece que es estar en otro mundo. O sea, a mí me parece que hay que intentar sacar a España del juego de alianzas internacionales. Yo no sé qué quieren, si la autarquía franquista o qué. O sea, me parece un disparate. Pero vamos a ver. Yo, ahora que están ya en el sistema y que es lo que yo deseo, uh-huh, o sea, yo no quiero que se haga política en las plazas. Me parece que eso no es política. Yo quiero que se haga política en el Parlamento y de forma estructurada. A mí me parece que este periodo de deslumbramiento con el fenómeno de Podemos se tiene que terminar. Y a partir de ahora hay que exigirles claridad. Tenemos que saber exactamente con qué propuestas se presentan ante los españoles. Tenemos que saber exactamente qué opinan. Tenemos que saber si saben ellos cómo se paga la seguridad social, cómo se paga el desempleo, si saben cómo funciona la administración, si saben cómo se ingresan el dinero de los impuestos, si saben cómo funcionan las relaciones internacionales y el comercio internacional. Tenemos que saber si saben lo que es la estructura de un Estado y tenemos que saber qué quieren hacer con ese Estado. De forma clara y precisa. Para que los españoles, cuando llegue el momento de decidir, puedan decidir sabiendo lo que dicen. No esta especie de magma intelectual que no se sabe qué opinan de las cosas, que si derecha, que si izquierda, que si no lo uno ni lo otro. O sea, yo me parece que por lo menos para mí, este periodo de deslumbramiento inicial muy televisivo, que está muy bien y que yo creo que ha sido una sacudida beneficiosa en la política española, a mí me parece que esto ya hay que terminar. Podemos es un partido que está en el sistema, que opta legítimamente a gobernar España y por tanto ahora hay que exigir lo mismo que le exigimos a los otros partidos. Yo me parece imprescindible.
Bueno, lo curioso es que hay mucha gente que dice yo voy a votar a Podemos o yo no voy a votar a Podemos sin saber exactamente qué es lo que va a votar o qué es lo que va a dejar de votar.
Bueno,
a
ver, en primer lugar, es verdad que también hubo cuando estalla el 15M que mucha gente decía, oiga, no hagan política ahí, constituyas en un partido. Ya se han constituido en un partido y yo también echo en falta, y lo vi no solo en la entrevista de ayer en la SER, sino en otra un domingo en una cadena de televisión, yo eché mucho en falta concreción. O sea, de hecho, es que me esperaba más a la hora de explicar proyectos y cosas concretas que van a hacer, ¿no? Me llama mucho la atención que Pablo Iglesias, que es un tipo que se explica muy bien y que parecía que tenía las cosas bastante claras, a preguntas muy concretas de la periodista Ana Pastor, decía que bueno, que una vez que ganaran ya se iban a reunir con expertos, con catedráticos, pero claro, vamos a ver, como bien decía Javier,
es que aquí se ha empezado la casa por el tejado, da esa sensación, ¿no?
No, es que yo quiero saber qué voy a votar, porque quiero saber qué vais a hacer. Yo creo que la gente de Podemos es gente preparada, o sea, son doctores, catedráticos...
Preparada en ciencias políticas, sí, en preparada. Economía y en otro, bueno, es otra cosa, bueno, cada preparada, uno sabe sí, de
sí,
lo suyo.
Sí, sí, pero preparada en ciencias... Pero es que muchas veces se ha querido hacer una caricatura de cuatro perroflautas ahí,
bueno,
un poco locos, ¿no?
La gente lo percibe,
y yo creo que es gente así. Preparada, pero al igual que, por ejemplo, le exijo al PSOE mucha más concreción a la hora de explicar en qué consiste su reforma constitucional para que podamos saber a qué nos atenemos, sí creo que el partido de Pablo Iglesias debe de bajar mucho más el terreno, porque es verdad que han hecho un diagnóstico que coincide con lo que la gente piensa. No es que digan lo que quiere escuchar la gente, es que coincide bastante con lo que la gente piensa y con lo que la gente ve cuando abre los periódicos y se...
No, el diagnóstico es perfecto, quiero decir.
Pero claro, ahora hay que proponer soluciones. Entonces,
ahora a ver cómo se soluciona
esto.
Yo
sí he visto que desde que este fin de semana que se han constituido en un partido político, y me parece muy bien y creo que es lo que tienen que hacer, sí pido más concreción y no que lo dejen todo al albur de reuniones futuras con expertos en derecho laboral, porque es que tenemos que saber cómo se va a hacer y qué se propone, aunque es verdad que en este país tú puedes poner lo que quieras un programa electoral y luego hacer lo contrario.
Quizá el problema de Podemos, Alejandra, sea precisamente que han empezado al revés que todo el mundo. Es decir, en vez de presentar un programa y triunfar con él y luego conseguir una victoria electoral, Podemos es que ha empezado con una victoria electoral... Después ha constituido el partido y ahora está pensando lo que hace, que es una cosa extrañísima,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, claro. Y no solo eso, no solo es que no sepamos que Podemos es el real, si las propuestas que hacían desde la tuerca o las que quieren hacer ahora o las que no nos dicen que quieren hacer, o a mí también lo que me gustaría es que lo que estaba diciendo Dani, por ejemplo, que coincide el diagnóstico con la gente. Si no mezclamos, sí. Porque una cosa es el diagnóstico respecto, por ejemplo, a la crisis, sí, o a la corrupción, que obviamente cualquier persona con un mínimo de sentido común está contra la corrupción, pero ¿qué tiene esto que ver con la OTAN, por ejemplo? Uh-huh. ¿O qué tiene que ver esto?
Sí, con los medios de comunicación. A mí hay cosas
con
que,
los medios
que
de comunicación, efectivamente.
Que me chirría y que,
por
y
eso,
que me suenan
pero eso nos
muy
lo
raro.
Tienen que aclarar antes, claro, porque yo creo que están colándonos en un discurso, en un momento concreto, otros temas que no tienen nada que ver. Porque yo creo que la gente, pues seguro que coincidirá, por supuesto, en que haya más control a los políticos, que se más mano dura con los corruptos. Eso yo creo que es una cosa ya básica en la sociedad como está hoy en día. Pero uh-huh. mezclar eso con
sí, llama,
aislarse del no, resto de potencias internacionales.
Y llama la atención que precisamente Podemos se ha caracterizado por estar muy a pie de calle, es decir, muy sensibilizado con los problemas de los españoles. Y yo voy al mercado, quiero decir, y no se habla de la OTAN.
No, no,
o sea,
claro,
lo, el tendero claro, no me dice, oiga, no, qué
es
terrible
un debate,
es eso de estar en la OTAN.
No, es un debate tan
claro,
viejuno de la OTAN, que es que ya nadie lo plantea.
Entonces, que Pablo Iglesias salga por ahí.
No, por supuesto.
Nosotros tenemos una serie de compromisos, una serie de tratados de los que formamos parte, entre otros, en la Unión Europea, en fin, es que
una cosa disparatada, es como no sé, vamos a ver, claro, hasta ahora Podemos
no sé hasta qué punto la gente está de acuerdo con
hasta ahora cosas. Podemos ha sido un movimiento de protestas, ahora quiere ser una acción política para conquistar el poder. Yo para mí es una cosa clarísima, hay que irte siempre al centro social y al centro político. Ellos lo saben, porque obviamente de tontos no tienen nada.
No,
pero, claro,
ha modulado mucho,
ha modulado mucho. Ellos saben que no
modular.
Se puede asustar,
eso es,
porque si asustas estás fuera, pero por otra parte tienen el riesgo de perder su característica principal, que es venir de unas bases ideológicamente muy duras, que les exigen mucho.
Hablando de la OTAN, no sé yo de qué bases
entonces,
vienen.
Están en esa especie de contradicción y ese balanceo permanente para no dejar tiradas a sus bases, a las que le han hecho lo que son, y no asustar. Claro, yo sí, sí. Por ejemplo, ayer se le preguntó también sobre Cataluña. Y claro, él dijo, no, yo no soy independentista, pero sí, está muy bien, pero ¿qué si usted gobierna, ¿qué haría ante un desafío o ante un reto como el de Artur Mas? Entonces ahí es donde nos explica. Bueno, ahí es donde no dice
claro,
nada.
Es la diferencia entre hablar y hacer, que, claro, ¿no? Es la diferencia.
Que en su opinión cree que los catalanes deben de elegir su futuro y tal, pero es verdad que falta bajar al terreno una concreción, no. Porque estas cosas están muy bien, pero yo insisto, es que no entiendo que se haga una estrategia política dejándolo todo o fiándolo todo a vosotros votadme y una vez que está en la Moncloa ya os voy a explicar qué voy a hacer. No.
Pues mira, al terreno de la concreción todavía no ha bajado, pero al de la sospecha de corrupción ya empezamos a perfilarnos a raíz de esa beca. Se habla en todos los periódicos hoy de Íñigo Errejón, que es una de las múltiples manos derechas que tiene Pablo Iglesias, porque como esto es asambleario, tiene muchas manos derechas, muchas manos izquierdas. Una de sus manos derechas es Íñigo Errejón, al que por lo visto ahora se le acusa y ya hay medidas tomadas desde la Junta de Andalucía que está pidiendo a la Universidad de Málaga que bien o justifique o, si llega el caso, que devuelva el dinero de una beca que está cobrando Íñigo Errejón de 1.800 euros mensuales que cobra por hacer una investigación que por lo visto no está haciendo en absoluto. En fin, que pronto empezamos, ¿eh?
Bienvenidos al sistema.
Exacto, uno cae al sistema y automáticamente, en fin, empieza a tener las manos un poquito, no sé si manchadas o no, porque aquí hay que probar las cosas, pero...
Él ha renunciado al dinero, él ha dicho que...
Ha renunciado al dinero, pero es que, oye, uno se presenta, consigue una beca y tiene un compromiso adquirido que si no lo cumples, pues mal empezamos.
Porque eso es lo que ellos están exigiendo a los demás.
El responsable de ese programa universitario ha explicado, yo es lo que he leído, ¿no? Ha explicado que sacó una convocatoria, fue el único que se presentó, y que al no ser un contrato de personal docente, sino una especie de colaboración, que no era necesario la asistencia presencial y que solo le cumplía, o sea, le encargaban una serie de objetivos que tenía que cumplir. Bueno, en fin.
Mira, Bardavío, mismo le pasa a un señor del Partido Socialista, por ejemplo, o a uno de Izquierda Unida, del Partido Popular, es que a estas horas estamos hablando de un nuevo caso de corrupción.
Eli,
¿y
para
es así?
Que quede claro, yo, si esto hay una regularidad, por supuesto que se devuelva el dinero, como le exigimos a todo el mundo.
Claro que sí.
Eso es evidente.
Bueno, pues que todo el mundo tome nota de todo, absolutamente. ¿Cómo está tomando todo el mundo nota de este ejercicio? Lo comentábamos al principio, Javier, que tú estuviste ayer con Monago, de este ejercicio, no sé si excesivo, ya no sé si peca un poquito el histrionismo, de demostrar que uno es tan puro, que en fin, que ya está dispuesto a sacar las cuentas del Carrefour para que todo el mundo veamos si se compra tres Fantas o cuatro Sprites.
Sí. Gozamos del ridículo.
Estamos en una sobreactuación.
Vamos a ver, yo entiendo, hay muchos motivos para el enfado de la gente, los hay, o sea, es decir, la corrupción es inaceptable, la corrupción mina el sistema, la corrupción pudre todo, y es verdad.
Felipe González ha dicho, por cierto, que la corrupción en estos momentos es insoportable, en fin.
Tuvo efectivamente su última fase de gobierno, fue también caracterizada por algunos casos muy sonados, ¿no?
¿Cómo?
Que afectaban a altas instituciones del Estado,
que
¿no?
Teníamos
el BOE, el Banco de España,
un ministro de Interior, un secretario de Estado de Seguridad, el jefe de la Guardia Civil, el gobernador del Banco de España, estaban todos en la cárcel.
Por eso digo que yo entiendo perfectamente que en una situación de crisis económicas en la que los ciudadanos están sufriendo mucho, ver casos de corrupción minan mucho la moral, y por tanto todo lo que se puede hacer para luchar con la corrupción, yo estoy de acuerdo, y soy obviamente un firme partido de la transparencia hasta límites casi exagerados, pero sí que es verdad que se están produciendo algunas cosas, yo creo que muy sobreactuadas, entre otras cosas porque entre todos inconscientemente estamos convirtiendo sospechoso cualquier sueldo superior a los 1.000 euros, y no, señor, o sea, no es sospechoso un sueldo superior a los 1.000 euros, es que es absurdo, ¿no?
Entonces, me parece que por cuenta propia, es que nadie le ha exigido que nos cuente su compra de Carrefour ni su,
por cuenta propia, ni su vida
personal,
¿no? Todas las noticias de la última
Lo único
semana,
que se pide con eso,
quiero decir que él se ha visto...
Es que justifica sus viajes.
Claro.
Ya está,
sí,
el trabajo
sí,
ya está, y si como se ha publicado, y insisto, que es que a mí la vida privada de Monago no me importa nada es nada, pero claro, este hombre de repente nos ha metido a su familia, cuando él mismo explicó que durante esa época estaba separado y llevaba otra vida distinta. Si es que es muy sencillo, si es que nadie le ha pedido que se meta ahí, nadie le ha pedido que se meta ahí, él... En mi opinión, además de dar tres visiones distintas y ver a un Monago primero altivo y soberbio, luego cuando estaba su jefe Rajoy en Extremadura, más lacrimógeno y más blandito, y al día siguiente dándose más golpes de pecho, blandiendo documentos que no deja ver a la prensa ni se deja investigar.
Sí, sí lo deja ver, Dani, sí lo deja ver.
Bueno, sí, lo ha dejado ver de refilón. ¿Y por qué no lo entregas? ¿Y por qué todavía no está claro? ¿Y por qué se sigue explicando? Es que yo te voy a poner un ejemplo. Cuenta de Trias en Suiza. Es que se acabó rápido. Se explicó, se enseñó un papel, se repartió y se acabó. Y aquí llevamos como una semana con Monago y es evidente que no está claro. O sea, a mí me parece...
Quizá porque él está teniendo ahora un exceso de celo, ¿no? Precisamente por eso.
Roza el ridículo, en mi opinión. O sea,
bueno, pero
cosas
yo creo que es la, pues,
Marina,
quizá la mejor manera que él está encontrando de defenderse.
Las manos es que no tiene parabólica. ¿Y a mí qué me importa?
Eso es folclórico.
Tú que estuviste ayer con él,
yo lo que creo es
¿qué
que
sensación
él,
te dio?
La sensación que yo tengo es muy clara, es decir, es verdad que hubo unos viajes privados que él pagó, él te enseña los cargos de la visa, los enseña, Dani. Sí, o sea, uh-huh. Yo los he visto. Javier Escarro de la Visa.
Va a embarrar el terreno, porque cuando habla de vuelos del Senado que le han pagado, son 16 viajes. Cuando habla de viajes que ha pagado él, son 22 vuelos. Bueno. Entonces, ¿esto qué es?
No, ¿nos toman por tontos? Yo creo que ahí se equivocó. Son 22 viajes privados que él paga, ¿vale? Uh-huh. Y otros 16 que paga el Senado. ¿Qué es lo que hay un certificado del letrado mayor en el que dice que hizo esos 16 viajes?
Sí, nada
si no
más,
nos creemos al letrado mayor...
No, perdona.
Bueno,
perdona,
vale,
perdona,
pero yo lo que digo...
Conozco perfectamente
al
letrado mayor y es que me creo no, todo lo que diga, pero es que lo que dice Monago, que dice ese papel, no es verdad.
Sí, el papel no dice que hizo 16 viajes a Canarias, sí, punto.
Claro, pero lo que no dice el Senado es para qué.
Claro, ahí voy. Entonces él aporta una serie de pruebas, entre otras cosas basadas en testimonios gráficos, en testimonios de prensa, entre ellos hay teletipos de Europa Press,
sí,
contando
lo que ha hecho en Canarias.
Entonces, de
vale,
y
lo que yo creo es que
actos
es
que
a todas luces excesivo
que
un senador extremeño vaya 16 veces a Canarias.
Sí.
A mí eso me parece absolutamente excesivo.
Sí.
Es decir, ojo, está justificado, sí, yo entiendo que está justificado, pero a mí me parece excesivo. Es decir, yo
pero,
no sé ver, por qué un diputado...
El problema es que cuando salta la luz...
Y esto a mí lo que... También enseguida, Dani, lo que me pone de manifiesto es el absoluto descontrol en los viajes de los parlamentarios, de los diputados y los senadores, que hacen con esa atribución caprichosa lo que les da la gana. Es decir, es que si miráramos a lo mejor los viajes de los parlamentarios en julio y agosto, a lo mejor nos llevábamos muchas sorpresas.
Pues
y eso es lo que yo creo que hay que regular.
Hay que regularlo.
Eso es lo que debemos saber.
Porque luego también hay argumentos que se dan, ¿no? El carácter secreto de los viajes de los... Seamos sensatos. ¿Cuántos viajes secretos hacen los diputados al año?
No deberían hacer ninguno.
Ninguno.
Entonces, ¿cuál es el argumento?
No, sobre todo, además, un viaje... Con la gargantita. Alguien puede hacer un viaje secreto.
Claro.
Quiero decir, pongamos el supuesto de que alguien va a hacer y entonces
más
va
que secreto,
al diputado.
Vale, vale, sí,
dice,
discreto,
mire.
Que no tenga que trascender todo el detalle.
Vamos a trasladarlo a nuestra profesión, donde sí puede haber un secreto, ¿no? Tú llega Alejandra donde Maruenda hoy y dice, mira, Maruenda, que me tengo que marchar porque tengo que tener una reunión. No te puedo decir de qué ni las fuentes, pero necesito este dinero. Y efectivamente el periódico se lo dan, pero es que a la vuelta Alejandra tiene que venir o con una entrevista, que es la bomba, con una información muy determinada, es decir, con un trabajo realizado.
Pero con una diferencia, Ali, que la razón es un medio privado.
Claro.
El Congreso es público.
Con más razón todavía.
Y es una actividad pública que nos representa a todos.
Claro. Entonces, bueno, está muy bien que no se diga a lo mejor públicamente dónde va un senador, pero no se lo puede decir al presidente del Senado, quiero decir. En fin, esto parece bastante surrealista, ¿no? Ahí parece que sí va a haber o que hay un cierto consenso. Bueno, estas cosas no se pueden decir hasta el último momento porque en el último minuto dice uno que sí, el otro que arriba del carro y el otro que abajo del carro y adiós. Pero sí parece que hay un cierto consenso para que a partir de ahora se controlen estas cosas. Lo que pasa es que llevamos 38 años de retraso en este asunto. O sea,
es que
ahora de pronto digo, esto hay que solucionar. Oiga, que llevamos 38 años con un Congreso y un Senado.
La crisis económica nos ha despertado.
Y las exigencias que se le han hecho a los ciudadanos, las obligaciones que se le han metido con calzador a los ciudadanos, cuando otros, pues parece ser que no se aplican tanto el cuento y son los mismos que nos dicen a los demás lo que tenemos que hacer.
Estamos todos los ciudadanos muy sensibles al tema de la corrupción, evidentemente, y no sé hasta qué punto eso ha tenido que ver con esa revocación del tercer grado a Jaume Matas. Que esto, a ver, aquí hay que tener mucho cuidado con las cosas, porque es verdad que nos podemos pasar... como hasta ahora, de lasitud y de decir, bueno, de relajo, pero es que ahora no nos podemos pasar de frenada. Es decir, ¿qué hace un juez tomando decisiones por culpa de la presión social?
Bueno, sí es verdad, Eli, pero no solo eso. Él argumenta, es verdad que yo creo que el auto es duro, sobre todo en esa parte, pero él argumenta bien, entre otras cosas, dice lo que decía la Junta de la Cárcel.
La Junta de Tratamiento.
Dice, este señor no se ha arrepentido, no tiene ningún... Y además está en curso en otros procesos igual de graves. Y además hay un componente que reconocía la Junta de Tratamiento de la Cárcel y que reconoce este juez y que yo estoy de acuerdo. Es decir, una persona que es un representante público, que ha sido presidente de una comunidad autónoma, que ha sido ministro, tiene un deber tiene un deber
añadido.
Añadido. Sí. Esto es así. Esto es así. Y por tanto, a mí me parece que es verdad que yo estoy de acuerdo contigo, que creo que hay algunas cosas un poco exageradas en el auto, pero a mí me parece que está bien argumentado. Y yo creo que el gobierno se equivocó concediendo el tercer grado porque tenía la cobertura de la Junta de Tratamiento, tenía la coartada técnica de la Junta de Tratamiento.
Pues está el gobierno como para equivocarse.
Claro, sí. Por ejemplo, es que cuando surgió este tema, yo me acuerdo que me tocó en esta tertulia con Jaime González y las tuve un poco tiesas con él porque claro, es que...
Con
Jaime González, sí, aunque no te lo creas, pero es que era increíble. Era increíble. Y luego, claro, es que este auto del juez desmonta punto por punto toda la comparecencia del secretario de instituciones penitenciarias en sede parlamentaria. Es que a mí me parece un escándalo mayúsculo, vamos. Y es que, justo lo que dice Javier, es que el gobierno tenía todo el aval para mantener a este señor en la cárcel con los informes a su favor. Con los informes de la Junta de Tratamiento a su favor. Que es la gente que ve lo que hace Matas el día a día en la cárcel. Y como bien dice Javier, es que fue un hombre con mucha responsabilidad política que ni se ha arrepentido, ni ha devuelto dinero, ni nada. Y luego es que tiene el caso Nos, el caso Palma Arena, en fin. Es que, claro, es un escándalo.
Sí, la salida de Yamo Matas yo creo que fue innecesaria. Y bueno, pues vamos a ver ahora si se confirma la decisión de este juez, porque ahora se la tienen que ratificar. Y bueno, yo creo que a nadie le sorprendería que es
tiene
verdad
posibilidad
que
de dos recursos.
Tiene posibilidad de dos recursos.
Y hasta que no se resuelvan, pues va a seguir en el tercer grado. O sea, que la metedura de pata, si ha sido una metedura de pata, es gorda.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que le quedaba, eran 5 meses, ¿no? Lo que le quedaba por cumplir. Que...
Bueno, son las 9:16. Me quedaba en el tintero esta petición que hacen comisiones sobre las UGT de subir el salario mínimo a 800 y pico euros. Aquí nadie puede estar en desacuerdo. Quiero decir, cuando se trata de que más dinero, nadie en desacuerdo.
No, hombre, vamos a ver, no se puede, porque decir, el salario mínimo no es ninguna broma. Marca la negociación de los convenios, marca muchas cosas. Y yo creo que la propuesta es una subida exagerada, aunque yo creo que el salario mínimo español es un salario que roza lo miserable.
Por eso digo.
Yo creo que hay que ir nos tenemos que ir adecuando. Y a mí me parece que la competitividad interna de la economía española ya la hemos ganado, ya se ha hecho en gran parte sobre las espalda de los trabajadores y sobre los salarios. A mí me parece que es imprescindible para empezar a recuperar terreno y para empezar a mover la economía que haya un acuerdo salarial un poquito menos duro del que ha habido hasta ahora.
Si comparamos con otros países europeos, fijaos, en Francia el salario mínimo es de 1.445 euros al mes. En Bélgica de 1.500. Bueno, en Luxemburgo, que están estupendos, de 1.900. Y aquí estamos en 645, que se parece un poquito, en fin, sangrante.
Yo no creo que sea una propuesta exagerada, sí me parece una propuesta ambiciosa y que se puede ir avanzando hacia ella, porque es que no hay más que compararnos con los países de nuestro entorno, ¿no? Y como bien dices, sobre el papel crecemos 0,5, pero al final la gente lo que ve es que si se crea trabajo es de muy baja calidad, es temporal, es para hacer para trabajar 4 horas semanales. Y así no vamos bien, porque es que, insisto, es imposible que la gente pueda funcionar con estos salarios, ¿no?
Bueno, se va a comentar mucho, seguramente, esta propuesta de comisiones obreras y de UGT, porque toda la gente pues le pone, es decir, que le digan, oiga, que el salario mínimo queremos que sea 800, bueno, y si es de 2.000, mejor,
pero
que las propuestas se ponen, luego habrá que ver si esto es viable o no lo es. Bueno, son las 9:18 de la mañana, hacemos un pequeño paréntesis, porque acto seguido vamos a saludar ya a nuestro invitado, que como les adelantaba, se trata de Rafael Merino, que es portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Adivina Adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Don Rafael Merino, muy buenos días, bienvenido.
Bien hallado.
Eso de, ha dormido este poquito, nos estaba comentando, porque anda por ahí de bolos. Y
pero sin cobrar, pero sin cobrar, que otros, otros cobraban.
Esto es importante, lo de cobrar o no cobrar. Claro. Bueno, que está muy de moda esto de cobrar o no cobrar. Estábamos comentando hace un momentito en la tertulia, y ahora vamos a hablar de otras cuestiones, pero ya que hablamos de lo del cobro, que parece que hay un cierto consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista en esto de controlar un poco los viajes que hacen ustedes los diputados y los senadores. Esto es así, ¿no?
Sí, bueno, se está buscando el consenso posturas. No solo con el Partido Socialista, sino con todos los grupos parlamentarios y a lo largo de esta mañana, porque ayer, cuando yo me fui del Congreso, seguían las reuniones y conversaciones a ver si en la Junta de Portavoces de esta mañana se llega a un acuerdo. Pero bueno,
¿hacia dónde van a ir los tiros? Quiero decir, ¿cómo van a restringir?
Bueno, sí, casi
mejor no
ya no
hablar.
Ganamos.
Hay similes que matan.
Cicatrices.
Pero ¿hacia dónde va ese consenso? ¿A controlar exactamente
a
qué?
A controlar desde la responsabilidad. Y yo creo que lo que pasa es que hoy en día estamos en que lo que ha servido durante 40 años ahora no sirve nada. Uh-huh. Me da la sensación de que estamos en esa teoría, ¿no? No sirve la Constitución, no sirven los viajes de los diputados, que desde hace 40 años se está haciendo el mismo sistema. Y yo, sinceramente, yo creo que hay responsabilidad en los diputados y que no se hacen extravagancias con los viajes. Que por cuestiones y circunstancias se pide que haya más control, pues se controlará y sin ningún problema. Si es que yo no creo que haya problema. Pasa también, es verdad, claro, el otro día decía un diputado, bueno, es que aquí se va a premiar diputado que no se mueva. Claro, entonces es que el diputado tiene que moverse, el diputado. No, claro, es que si el portavoz de pesca de cualquier grupo parlamentario tiene dos opciones. Si quiere estar, o sea, si queremos que el político esté en la calle con la gente, pues claro, es que si no, luego te dicen que es que vivimos en otra galaxia. Si el portavoz de pesca de cualquier grupo parlamentario quiere saber lo que pasa en el mundo de la pesca, tendrá que reunirse con los pescadores, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se desplaza el diputado a Galicia, a Huelva, a Cádiz y a Valencia? ¿O vienen los pescadores a Madrid pagándoselo de su bolsillo? Así de claro te lo digo.
Hombre, hay cosas que parece que son bastante obvias y con justificarlo, supongo, ante la mesa del Congreso, en este caso, pues ya está. Lo que sí estábamos comentando, por ejemplo, antes, y ahora vamos a hablar también del caso concreto del señor Mónaco, es que parece excesivo, simplemente... ¿Qué hace un senador por Extremadura viajando 16 veces por cuenta del Senado a Canarias?
Pues, entre otras cosas,
suena un poquito raro.
Bueno, puede sonar raro o no sonar raro. Yo tengo también compañeros diputados de Andalucía ahora mismo que son responsables de alguna comunidad autónoma, responsables políticos de alguna comunidad autónoma que está en la otra punta de España.
Ya, pero no era el
caso
del señor Mónaco.
No es disparatado lo del señor Mónaco. Y lo que yo sí te digo, porque me consta, y yo, de verdad, yo creo que el presidente Mónaco es un tío honesto y sincero, es que Mónaco, porque me lo han dicho mis compañeros diputados, ha estado allí haciendo trabajo, ha estado repartiendo folletos, ha estado en mercadillos, ha estado trabajando con los compañeros de Canarias. Y eso me lo han dicho a mí los diputados, no lo digo yo. Si me hubieran dicho otra cosa, te lo diría. Pero eso es verdad que me lo han dicho los compañeros. Que en este caso se ha dado la apariencia de la tormenta perfecta, por otras circunstancias, pues puede darse. Pero que Mónaco ha ido a trabajar a Canarias, te lo digo yo, no porque lo diga yo, sino porque me lo han dicho los compañeros que han estado con él.
¿Y está usted de acuerdo en esto que está haciendo el señor Mónaco, que es mostrar, le ha faltado quedarse en ropa interior en las televisiones? Es decir, sacar aquí las cuentas del supermercado. Es decir, ¿este ejercicio es necesario? ¿Cree usted que es necesario que lo hagan todos los políticos? Pues una vez que lo hace uno, parece que los demás están obligados, o nos estamos pasando un poquito de frenada.
La pregunta que haría es justo.
Ya.
Es justo, porque claro, es que aquí se condena antes de nada. O sea, que para muchos medios de comunicación, para muchos tertulianos, el señor Mónaco es culpable y condenado. Y ya no te digo para el líder del Partido Socialista, claro, que ha pedido que se vaya por alguien que, en teoría y de momento, lo único que ha hecho es lo que hacen los diputados y los senadores, que es viajar por trabajo, y que no está imputado por nada. Pero, sin embargo, cuando son de su partido, entonces la presunción de inocencia sí es lo que vale y hay que esperar que la justicia dictamine. Entonces, claro, aquí se utilizan distintas varas de medir. se hacen unos juicios paralelos, yo creo que realmente es muy peligroso, muy, porque fíjate el caso que ha ocurrido con el alcalde de Ferrol, ¿no? Uh-huh. Un alcalde que imputan en la operación Pokémon porque presuntamente su voz es de unas grabaciones. Se hace luego la prueba de las pruebas fonéticas, sí, y resulta que no.
No es su voz, sí.
Bueno, este señor, alcalde de Ferrol, pues condenado mediáticamente 6 meses. Ahora, ¿y ahora quién le restituye a él?
Ahora estamos en el debate, señor Merino, de si hay que apartar un político de su partido y de los cargos. ¿En qué momento? Es decir, si cuando se le acusa, si cuando se le imputa, si cuando se le abre juicio oral, si cuando se le procesa o directamente cuando va esposado a la cárcel. ¿Usted de cuál de todos los modelos es partidario?
Mira, con el Partido Socialista, antes de que pegara la levantada de la mesa, era uno de los temas que se estaba negociando, porque es un arma arrojadiza el pedir dimisiones, y entonces lo importante es que todos nos pongamos de acuerdo en definir el momento uh-huh. en el que alguien tiene que dimitir. Yo el momento me da igual. Lo que sí te digo también es una cosa. Si se obliga a alguien a dimitir y luego resulta que es inocente uh-huh. por una sentencia judicial, habrá que restituirle sus derechos que se le ha quitado, ¿no? Injustamente.
Entonces, ¿a qué esperamos?
Claro,
¿a que haya
aquí
sentencia?
Es lo mismo que si a un trabajador de una empresa lo despiden uh-huh. y luego resulta que el juez dice, no, es que ese despido no ha sido justo.
Hay que readmitirlo.
O compensarlo, ¿no?
Sí.
Porque claro, aquí se causan unos daños personales, familiares, de honor, de todo tipo, muy complicados, ¿no? Uh-huh.
Pero si usted le dejasen elegir, señor Merino, ¿cuál es el momento pertinente?
Si a mí me dejaran elegir, personalmente sería en la apertura del juicio oral. Uh-huh. Eso sí, haciendo constar que si desde luego salía absuelto o inocente, había que restituirle en todos sus derechos y compensarle de todo el daño si le hubiera causado. Porque es que claro, luego cuando te sale el que desimputan al alcalde del Ferrol, te sale en un periódico en 2 líneas. Uh-huh. Los telediarios ni lo dicen, porque cuando lo imputan lo dicen, pero cuando lo desimputan no lo dicen. Claro, y entonces es que has perdido. El tema del honor lo tiene absolutamente perdido. Uh-huh. Y yo creo que estamos en una dinámica. Yo comprendo que la gente está enfadada, que está sufriendo, que lo está pasando mal. Pero veo un totum revolutum de querer aparentar que todo en este país es negro, todo es oscuro, de que no hay salida o solamente hay una salida, que creo que es una dinámica que no le aporta nada a la sociedad. O sea, el que haya hecho una golfada tiene que pagarla, la va a pagar. Y la están pagando, y la justicia está actuando, y las fuerzas de seguridad del Estado están actuando. Ojalá todos queremos que la justicia actúe con más rapidez, ¿no? Pero yo creo que esa tranquilidad tiene que tener la gente. Y dice, no, es que hay mucha corrupción ahora. No, yo creo que ahora se está conociendo mucha corrupción, y se está deteniendo y se está persiguiendo a los corruptos.
Es que, fíjese, por otro lado, hay que ponerse en la piel de los ciudadanos. Usted lo
totalmente,
es, además de político, usted
claro.
es un ciudadano que va
claro.
y hablo por
mucho
la calle.
Con los ciudadanos.
Y lo que estamos viendo los ciudadanos, aparte de que están saliendo a flote muchos casos de corrupción, es que mientras que unos van a la cárcel, efectivamente, hay otros, en fin, que están tranquilamente en su casa. Y me remito, por ejemplo, al caso Pujol, donde hay un señor que confiesa públicamente que ha cometido un delito. Y ahí está, a sus hijos que se le está investigando, pero de momento siguen en su casa tranquilamente. O a Jaume Matas, que de pronto se le concede un tercer grado penitenciario y al cabo de 5 días se dice que no. Es decir,
que sí,
en estos casos...
Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Pero si creemos en el Estado de Derecho y en la separación de poderes...
Bueno, lo de la separación de poderes, hace mucho tiempo que en este país se dejó de creer,
bueno, pues,
señor
oye,
Merino.
Pues yo creo que con lo que estamos viendo de la Fiscalía, nadie podrá decir desde luego que la Fiscalía esté siguiendo las órdenes del gobierno. Por lo menos creo que eso está quedando claro.
Hombre, lo que está muy claro es que la Fiscalía de Cataluña no sigue las órdenes de la Fiscalía.
Exactamente. Pero si yo entiendo la situación de la gente, y ojalá la justicia fuera más rápida, pero claro, es que hay temas de investigación realmente complicados. Y generalmente los temas de corrupción, cuando además son con salida de dinero fuera de España, son muy complicados. Y se alargan en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque si un juzgado pide una rogatoria a cualquier país, a lo mejor ese país tarda 6 o 8 meses en contestar la rogatoria. Y entonces el juez, hasta que no tenga el informe del otro juez del país extranjero, pues no puede actuar. Entonces, claro, esto se va alargando y yo creo que eso es una de las cuestiones que a la gente más le cabrea, ¿no?
Uh-huh.
A la gente, y que no llegan a entender.
Acaba de mencionar usted la trifulca esta que tiene el fiscal general del Estado con el fiscal superior de Cataluña, donde parece que hay un desacuerdo manifiesto. Después de esta desautorización del fiscal general del Estado, ¿usted cree que Torres Dulce debería dimitir?
Bueno, yo sinceramente pienso que no. O sea, yo creo que el señor Torres Dulce está actuando. La prueba evidente es que mañana ha convocado la junta
de fiscales,
sí. Y yo no quiero entrar porque respeto la independencia judicial y de los órganos judiciales. Lo que a mí sí, la actuación de los fiscales catalanes me ha sorprendido y decepcionado. Porque yo, sinceramente, a título personal, o sea, yo creo que hay indicios de la comisión de algún delito por parte del presidente de la Generalitat, que él mismo dijo que él era el responsable de todo. Pues claro, ahí se ha gastado un dinero público para esa consulta.
Mm. Bueno, de todas maneras, el delito de malversación de dinero público, eso no se contemplaba, ¿eh? Aquí estábamos hablando de desobediencia y de prevaricación.
Bueno, pero ya he visto sitio que se está hablando de malversación.
Hombre,
claro,
debería serlo, pero no lo es. Eso
pero bueno,
ya de entrada.
Según la Fiscalía de Cataluña no es nada de nada, ¿no? De desobediencia yo creo que también ha habido, ¿no?
Mm.
Entonces, bueno, yo sinceramente, a título personal, ¿eh? Pero bueno, yo respeto las decisiones de los fiscales de Cataluña, que no ven delito, pero desde luego comparto más la tesis del fiscal general de que hay indicio de delito.
O sea, ¿usted cree que Torres Dulce debe seguir adelante con la querella?
Hombre, es una decisión de los fiscales, pero yo a título personal entiendo que sí.
Enseguida voy a ceder ya la palabra a mis tertulianos, pero antes le quería preguntar por esta decisión que ha tomado Mariano Rajoy de viajar más a Cataluña para explicar un poco los males que traería a los catalanes la independencia. No, un poquito tarde el presidente del gobierno. ¿Esto no tendría que haberlo hecho antes de la no consulta?
No, pero sí se ha explicado por activa y por pasiva, cuestión distinta. Es que yo creo que vamos a tener que seguir explicándolo más y más y más y todos los días, ¿no? Pero explicarse se ha explicado.
Ya. Bueno, pues Javier, empezamos
sí,
por ti.
Señor Medina, bueno yo quería cambiar el tema y preguntarle por una cosa muy de la actualidad madrileña. Puede parecer un tema menor, pero yo creo que está un poco en línea con esa sobreactuación de la que hablábamos antes, generada por la corrupción, que es esto de los exámenes a los candidatos a las alcaldías, ¿no? Que está generando una cierta polémica. ¿Qué le parece a usted este sistema? ¿Le parece que esto es transparencia o es más un poco de teatrillo?
No, a mí no. A mí, sinceramente, a nivel personal no me gusta el sistema. Sí, uh-huh. Creo que con eso está dicho todo.
Pero vamos a
Dani.
Ver, un poco cogiendo el hilo de que planteaba Javier, ¿no? Es que yo insisto, al señor Monago nadie le ha pedido que publique sus extractos de su lista de la compra. O sea, estos son cosas que él, en mi opinión, en una huida hacia adelante y en unas ganas de embarrar el terreno para no explicarlo, lo único que se le ha pedido que explique, de repente se ha montado una bola espectacular y esto no sé qué sentido tiene, es que nadie le ha exigido eso, ¿no? No.
Pero tú te has enterado que el máximo líder de los socialistas le ha pedido la dimisión a Monago.
Sí, sí, o pero sea, eso no tiene que, nada claro, que ver, perdone, el no. Señor Merino, eso no tiene nada que ver con la, en mi opinión, pantomima que hizo ayer el señor Monago. Después de cambiar la versión, después de decir que iba a devolver hasta el último céntimo, ahora dijo que no dijo lo que dijo y que todos escuchamos, pues es que no entiendo. Si lo que quiere el señor Monago es aclarar, creo que le está saliendo fatal. No sé.
No, cuestión distinta que se explique mejor o peor. Lo que sí está claro es que ha habido una cacería política contra Monago, porque desde el minuto uno, o sea, es que el Partido Socialista está pidiendo la dimisión de Monago. Es que es alucinante. Es que es alucinante el tema. No, es que es alucinante. Uno pero, se podrá explicar
que,
mejor o peor.
¿Eso
pero
que
claro,
tiene que ver? Es que no,
como que tiene que ver, es que claro.
Yo
te quiero decir, yo no lo veo una huida hacia adelante. Yo lo veo, mire usted, yo es que como no tengo nada que ocultar, le voy a explicar hasta lo que me gasto en el supermercado. Claro.
Pero los viajes a Canarias no.
Pero los viajes a Canarias lo ha explicado. Cuestión distinta que tú te creas o no te creas la versión, pero los viajes lo ha explicado. Y yo te digo Y lo he dicho.
Pero os ha explicado en qué sentido. Porque es que luego los senadores de Canarias, el ministro de Industria, bueno, es que digo, no sabían nada. Es que eso, bueno, de que pues Canarias era el senador responsable de Canarias, extremeño, es que los propios compañeros en Canarias han dicho que no recuerda. Y además, si era el responsable de Canarias, ¿por qué solo iba a Tenerife?
Yo te digo, y no voy a dar nombres, si quieres luego fuera de antena, te los doy.
Yo no pido nombres, yo solo.
Que compañeros diputados de Canarias a mí me han dicho que han estado con Monago trabajando en Canarias. Y eso me lo han dicho a mí, diputado. Yo no sé si senador en actos de partido. Vale. Eso me lo han dicho a mí. Entonces, y yo me los creo, porque los conozco y me los creo. Yo ya no sé si de otra isla, pues no ha trabajado en toda la isla o en alguna isla. Yo sí te digo, y pues no quiero aquí dar nombre, que me lo han dicho. Y me los creo.
Bueno. Sí, señor Merino, yo, más allá del caso concreto de Monago, que bueno, pues nos puede servir para que todos los ciudadanos nos preguntemos qué pasa con los viajes de los senadores, de los diputados, y que arreglemos o mejoremos
esa situación. Lo que sea mejorar, hágase.
Entonces, como hoy es posible que tengamos un acuerdo o que nos expliquen un poco mejor cómo se va a gestionar a partir de ahora, yo le quería preguntar si están mirando, por ejemplo, lo que ocurre en el resto de países europeos, si se ha tomado como modelo el fijar un límite al mes para los viajes, o si va a haber una tarjeta de crédito específica de la que se pueda sacar ese dinero. No sé, ¿cómo?
No, mientras menos tarjeta haya. Yo no quiero tarjeta.
Madre mía, la que hemos montado.
No hablan de tarjeta porque entonces ya sí que la liamos, vamos.
Esto, por ejemplo, en Italia ocurre. Se utiliza una tarjeta con un tope de dinero que ya viene prefijado. Lo que le quería decir
es que los diputados italianos viven de maravilla, te lo puedo asegurar.
¿Están mirando lo que ocurre en el resto de países? ¿Van a tomar alguno como modelo? ¿Denos alguna pista de lo que...?
No, es que tampoco te quiero yo adelantar porque se va a cerrar el tema a lo largo de la mañana y tampoco me corresponde a mí. Dar primicia, porque para eso está mi portavoz,
claro,
¿no?
Sí, pero bueno, pero, solo por ver un poco.
Pero evidentemente se ha mirado lo que ocurre en otros países, se ha analizado lo que se está haciendo aquí y se está viendo distintas opciones porque hay distintos tipos de viajes, ¿no? Y yo creo que en esa línea va de controlar y de que se justifique el motivo del viaje.
Señor Merino, otro de los temas en los que es imposible no hablar en los cenáculos madrileños entre políticos y periodistas es de Podemos, ¿no? Este fenómeno que nos tiene a todos un poco fascinados. Yo quería preguntarle,
ahora te voy a explicar por qué, vamos.
Bueno, por lo menos sorprendidos. Ahora que ya se han organizado como partido político, que ya sabemos lo que es, quiénes mandan, en fin, y lo que pueden representar, me gustaría conocer su opinión sobre los primeros pasos que están dando. Todavía muy, en fin, muy como partido me refiero, porque
sí.
les conocemos de todas las televisiones y a todos los y a todos sus integrantes, ¿no? Pero me gustaría conocer un poco su valoración o cuál cree que es el recorrido de este movimiento que se quiere convertir en alternativa política.
Pues yo lo primero que tengo que decir que bienvenido al sistema, a Podemos, que estoy encantado de que se conviertan en partido político, de verdad. Y lo decía ayer en la televisión y lo vuelvo a repetir hoy aquí, estoy encantado y deseando de poder sentarme con un representante de Podemos para debatir sobre ideas y propuestas. Porque claro, es que ahora el problema que ha existido durante estos meses es que no podíamos discutir de político a político. Discutíamos con unos señores que iban por todas las tertulias de todas las televisiones, en algunos casos cobrando, como era el caso del señor Iglesias, diciendo lo que la gente quiere escuchar, porque claro, a mí no me costaría ningún trabajo venir aquí y decir, quiero que la jubilación sea a los 55 años. Y me voy tan contento a mi casa. Y el que me está escuchando en la radio dice, qué maravilla, este es un fenómeno. Pero claro, eso es una irresponsabilidad. Y entonces, claro, ya han pasado de ser tertulianos mediáticos a políticos. Y ya tienen su secretario general, que cobra sus 20.000 euros como eurodiputado que es, que tiene sus escoltas, que tienen su comisión ejecutiva, y claro, ya podemos hablar de tú a tú. Y ahora es el momento, y yo creo que ya está viendo algunos programas de televisión donde se está empezando a desmontar el ilusionismo por el líder carismático, ¿no? Porque cuando ya se empieza a hablar de propuestas concretas y de situaciones concretas, yo creo que a más de un ciudadano se le están abriendo los ojos ya.
Dani. Sí,
señor Merino, un poco para salir de Podemos. Hemos sabido, así se ha publicado en algunos medios de comunicación esta mañana, que en la respuesta que ha dado el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, a la propuesta que le hizo Artur Mas de diálogo permanente, se puede deslizar que está dispuesto a hablar de una reforma de la Constitución acotada a lo que puede ser la financiación y a lo que puede ser es un encaje parecido o similar a lo que puede ser un concierto económico con un cupo, como puede tener Navarra el País Vasco. Sin embargo, ayer el propio Floriano, en sus declaraciones, desechó esta posibilidad. Entonces, me gustaría saber muy bien dónde estamos, porque también estas informaciones dicen que Rajoy estaría dispuesto a sentarse a dialogar, aunque la propuesta la pilote el principal partido de la oposición o incluso el Parlamento catalán. ¿Nos puede explicar algo de esto?
No, vamos a ver. Yo no conozco la carta ni el contenido de la carta. Que el presidente Rajoy ha dicho siempre que está dispuesto a dialogar, yo creo que no es ninguna novedad. Cuando se está dispuesto a dialogar, se está dispuesto a hablar de todo. Uh-huh. De todo lo razonable dentro de la Constitución y de la legalidad. El modelo de financiación autonómica ya se ha dicho que en esta legislatura no es posible plantearlo y que queda para la siguiente. Yo creo que el presidente Rajoy también tiene muy claro, es decir, que no puede haber discriminación a favor porque uno esté todo el día planteando follón. Pues claro, si no, si por ese modelo, pues entonces los de Andalucía empezamos a montar follón y los de Murcia y los de Valencia y todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay que, es decir, las cosas hay que hacerlas desde la serenidad y sin la presión. Porque claro, presionando todo el mundo pretende conseguirlo todo, pero es que, claro, con 17 comunidades no puedes jugar a favorecer al que presione.
Bueno, pero para
porque
ser
si no estás perjudicando al que está cumpliendo las leyes, al que está cumpliendo las normas y al que está dispuesto a tirar del carro.
Sin embargo, señor Merino, sí es cierto que en este país siempre se dice lo mismo, que es no se puede legislar o no se pueden tomar decisiones en caliente. Pero en frío es que entonces no se hace nada, porque somos así, España es así. Es decir, aquí
¿y por qué te enganchas tú al carro de la España negativa mueven? Y negra.
No es negativa. Quiero decir, tenemos el ejemplo de lo de los viajes de los diputados, por ejemplo, 38 años donde no se ha hablado para nada de los viajes que hacían los diputados y de pronto, pues aquí, y entonces se ponen ustedes a trabajar en caliente en este caso. Ahora parece que hay un movimiento que no sabemos muy bien si es real o es ficticio. Yo creo que es un poco, empezó siendo ficticio y ahora ya empieza a ser real, porque estas cosas uno las pone en marcha y luego la gente pues hace eco, sobre la necesidad que hay de cambiar o no la Constitución. Y en ello está el Partido Socialista, que quiere cambiarla, no sabemos muy bien exactamente para qué, pero la quiere cambiar para convertir a España en un Estado federal. Está Podemos, que ya convertido en partido dice que hay que abrir el cerrojo de la Constitución del 78. Y luego está el Partido Popular, que en fin, parece que está abierto a discutir algunos puntos de esa Constitución, pero no todos, no los que tienen que ver con la soberanía. ¿Qué puntos cree usted que se podrían discutir en estos momentos sobre la Constitución?
Pues mira, yo coincido contigo, aquí todo el mundo está hablando, pero nadie sabemos de qué están hablando.
No,
Porque claro, el Partido Socialista lleva 3 o 4 años hablando de reformar la Constitución y todavía no hemos conseguido nadie que en un papel pongan lo que quieren reformar. O sea, ellos hablan, queremos reformar la Constitución, muchas veces para tapar sus jaleos, sus follones, pues sacan el recurso de la Constitución para evadir el problema que tienen con el Partido Socialista de Cataluña, pues reformamos la Constitución. Bueno, pero, y lo ha dicho el presidente Rajoy, oiga, póngame usted en un papel que quiere reformar,
pero se
porque es que si no, no podemos sentar a hablar de nada.
La legislatura pasada se pusieron.
Hombre, claro, y modificamos el artículo 135 fíjate que ahora el Partido Socialista de Andalucía quiere quitar ese artículo. O sea, una cosa de loco. Lo del Partido Socialista es que es una cosa de loco.
Además
de
eso
lo digo.
Que usted dice, también se propuso en la etapa de Zapatero varias cosas y cuestiones muy acotadas. Una reforma del Senado en serio, el tema de la sucesión, que no prevaleciera el varón, que se pusiera el nombre de las comunidades autónomas, que no están 30 años después en nuestra Constitución. En fin, cosas que parecían bastante sensatas y tampoco fue posible un acuerdo.
Pero es que ponerle el nombre a las comunidades en la Constitución tampoco es la prioridad de los españoles.
No,
en este
no es que sea una prioridad. Digo que en aquel momento se hizo una propuesta y también se desechó.
Vale, Alejandra pedía turno.
Sí. Yo quería preguntarle, hemos comentado antes algo sobre Podemos. Podemos parece que va a cambiar el panorama, va a cambiar un poco el hemiciclo. De hecho, según las encuestas, pues la del CIS, otras encuestas que vamos conociendo, parece que se tiende a tener muchos más grupos políticos, más partidos políticos dentro del Congreso, por ejemplo. ¿Eso va a dificultar, obviamente, bueno, va a dificultar o va a cambiar cómo se hace hasta ahora política? ¿Los diputados son conscientes de que esta puede ser la última legislatura con este bipartidismo tan marcado y que a partir de ahora hay que aprender a hacer política de otra manera?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que Podemos lo que está transformando es la izquierda. Y está revolucionando la izquierda. Ya cayó Rubalcaba, ya cayó Lara. Y los partidos pequeños que se creían que podían, que iban a ser los salvadores de España, también se ha quedado atrancado. Con lo que yo creo que la revolución está ahora mismo en la izquierda. El Partido Popular, ¿qué situación tiene? En mi opinión, nosotros tenemos la situación de que tenemos votantes que han votado Partido Popular, que en estos momentos están en casa y dicen que no van a votar Partido Popular. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de procurar que el votante que ahora mismo está diciendo la encuesta se quiere quedar en casa y ni ir a votar. Ese es nuestro hándicap, nuestro problema, y yo estoy convencido que vamos a ser capaces de hacerlo. El problema de la fragmentación del Parlamento, pues es un problema de país, porque yo creo que lo mejor que está teniendo esta legislatura es la estabilidad, que está permitiendo que se hayan hecho ya 125 leyes en el Parlamento en 3 años, que es el récord de los 40 años de democracia, y que está permitiendo muchas reformas, y que el otro día la reunión del G20 es que España, el presidente Rajoy, era el modelo a seguir. Por lo tanto, la fragmentación en muchos partidos lo único que complica mucho es la gobernabilidad del país. Y en mi opinión eso no es bueno para el país. Desde luego yo sí le puedo decir una cosa. Nosotros desde el Partido Popular vamos a trabajar por conseguir el mayor número de escaños y el mayor número de votos, porque creemos que es muy bueno para el país. Que nosotros tenemos defectos, que hemos cometido errores. Todo lo que quiera se lo admito. Pero de verdad la gente, yo creo que cuando llegue el momento de las elecciones va a ser consciente de que la estabilidad es una de la baza a favor del crecimiento y de la creación de empleo de España.
Señor Merino, estamos a 6 meses de las elecciones municipales y autonómicas, que van a ser importantísimas y van a marcar la última parte de la legislatura. La pregunta es muy concreta. ¿Cuándo debería anunciar el Partido Popular los candidatos, ayuntamientos y comunidades autónomas?
Pues cuando el partido crea que es el momento idóneo. Hombre, para hacerlo, claro.
Claro, es que mira, aquí hay algunas formaciones políticas que viven del análisis sociológico, del análisis político, del análisis de marketing.
Claro, digo yo que nosotros también tendremos derecho a proponer candidatos. Pues yo estoy convencido, fíjate lo que te digo, que los candidatos que se van a proponer van a ser magníficos o magníficas, y que van a salir todos a ganar y que van a obtener mucho mejor resultado del que hoy algunos se piensan.
Sí,
que
pero
van
la pregunta
a tener.
No era esa. ¿Cuándo decidirá la Divina Providencia los nombres?
Pero ¿por qué no se lo pregunta la Divina Providencia?
Porque no está a mi alcance.
Vamos a llevar a la Divina Providencia y le vamos a decir que se venga por aquí, que incluso le invitamos a un purito a la Divina Providencia. Señor.
Creo que ya no fuma, me parece.
Ya no fuma.
Ah, no, ya no fuma. Señor Merino, una última pregunta que yo sé que es delicada, pero en fin, se ha hablado mucho estos días de que detrás de todo esto que hemos visto de Cataluña, que muchas veces nos parece un espectáculo de circo y otras veces, pues en fin, nos parece un espectáculo sin más, ha habido una reunión previa entre el Partido Popular, Partido Socialista y CiU, donde más o menos, se lo voy a decir de una manera muy, para que lo entienda todo el mundo, donde se han venido amañando las cosas, se ha quedado de acuerdo en que el guión del teatrillo se firmaba entre todos y que al final lo que hemos visto ha sido precisamente esto.
Yo creo, y yo soy partidario siempre, de que hay que mantener líneas abiertas en todos los asuntos. No en este de Cataluña, sino en todos los asuntos. Porque además creo que eso es bueno y que es sano. Y que la discreción en muchos momentos es necesaria. Pero no creo que esas reuniones hayan ido en el sentido que tú dices de hacer el teatrillo. Yo creo que si esas reuniones que se han celebrado, que yo las desconozco, ni cuántas han sido, ni dónde han sido, yo creo que se ha hablado de temas serios y de temas de arreglar esta situación de conflicto que tiene planteada la Generalitat con el Estado, ¿no? Uh-huh. Y creo que se ha hablado seriamente que no ha habido posibilidad de acuerdo, pues bueno, pues se seguirá intentando. Y yo creo que si algo tiene el presidente Rajoy es que es una persona de diálogo y paciencia.
¿Pero qué le parece a usted que el representante del Partido Popular haya sido Pedro Arriola? Es decir, es que no hay otro perfil.
Bueno, pero es que el presidente del gobierno elige la persona que considere oportuna.
Pero que no es del partido tampoco, ¿no?
Bueno, pero es que muchas veces a lo mejor no interesa que sea un político del partido, sino alguien más desde fuera que tenga una visión más amplia y que permita... es que yo creo que cuando el presidente elige a una persona sabe perfectamente lo que hace y lo que está... y lo que está buscando. Muchas veces si va alguien directamente del partido se enconan mucho las posiciones, te vuelves más intransigente en el diálogo, vas con la mente más cerrada y a lo mejor es bueno también que haya mente abierta.
Señor Merino, que vivimos tiempos muy convulsos, que yo le agradezco mucho que haya venido a estar con nosotros, que vamos a estar muy atentos a ver si se llega a ese consenso, por lo menos en lo de los viajes de los diputados y de los senadores, que queda todavía un año por delante para unas elecciones generales. Por cierto, la Divina Providencia le va a poner a usted otra vez en las listas.
Pregúntaselo y me lo cuenta.
Ya, ¿usted le gustaría? ¿Quiere decir, le reza a usted a la Divina Providencia?
No,
para...
yo estoy para lo que manden, yo me estoy pegando una buena paliza de trabajo esta legislatura. Y que sea lo que Dios quiera, Divina Providencia.
Bueno, por de pronto ya ha dormido usted poquito.
Sí.
En fin, muchísimas gracias por haber estado aquí. Daniel Bardavío, hasta la próxima.
Muchas gracias, Eli.
Javier García Vila, el próximo lunes tenéis en Europa Press otro desayuno muy interesante.
Sí.
¿A qué tenéis?
Bueno, pues esta es el nos lo presenta Pedro Sánchez al candidato del PSC al Ayuntamiento de Barcelona, que será un buen momento para conocer cómo se está moviendo el PSC en estos momentos y en fin.
Bueno,
o sea, ya te contaré.
Bueno,
contaré.
Pues Europa Press generando noticia. Ya saben ustedes. Y Alejandra Climents, que tienes que volver al diario La Razón a seguir trabajando y también a buscar información.
Un día intenso, a ver lo que nos depara el Parlamento hoy. Con
ahí, supongo que desde la redacción de Nacional vais a estar muy atentos de lo que ocurra en el Congreso y lo publicarán mañana en papel y dentro de un ratito, en cuanto salga la noticia, ya saben ustedes, en La Razón Digital. Compañeros, que ha sido un placer, como siempre.
Muchas gracias
por vuestra ayuda para analizar la situación, señor Merino. Hasta la próxima.
Son
las 9:51 de la mañana.